Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, vayan conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 14. Vamos a estar un rato largo en el Antiguo Testamento. Seguimos con la parte 2 de Dios primero, en orden, tiempo, lugar e importancia. Ustedes recuerdan que en la primera parte habíamos estudiado, habíamos visto que el Señor Jesucristo tuvo y enseñó la perspectiva correcta, el punto de vista que es inequívocamente único en cuanto a Dios y sus cosas. Y además vimos que Él enseñó con autoridad, pues vivía lo que enseñaba. Propuse también, según lo que habíamos visto en Efesios, que no debiéramos pensar en términos de que tengamos que hacer algo, o que debamos hacer algo, sino que con gratitud podemos hacer cosas por amor a Dios, pues fuimos comprados por nuestro Padre Celestial con el precio más alto jamás pagado por alguien, que fue la sangre del Señor Jesucristo. Estudiamos que todo lo que no proviene de fe es pecado, y que no importa cuánto hagamos, si no lo hacemos con la mente puesta en ponerlo primero a Dios, no importa lo mucho que nos esforcemos, siempre nos vamos a quedar cortos en todos nuestros esfuerzos. Y bueno, aprovechando un poco que ponerlo primero a Dios no depende de ninguna administración, porque siempre fue el deseo de Dios que lo pongamos primero a Él, su gente, vamos a ver algunos registros maravillosos en el Antiguo Testamento para ver este principio en operación. Vamos a comenzar, como les dije, en Segunda de Crónicas 14, para estudiar brevemente a un rey de Judá cuyo nombre era Asa, y que en el periodo que estudiaremos lo colocó a Dios en el trono de su corazón y luego en otro momento lo bajó del mismo lugar de privilegio, lo bajó de haberlo puesto primero en el trono de su corazón. Ambas cosas hizo, lógicamente la una y locamente la otra, por su libre albedrío. Él quiso que así fuera. Vamos a ver que cuando Dios ocupaba el primer lugar en el corazón de Asa, le fue bien. Y cuando Dios ya no ocupaba el primer lugar, le fue mal. Segunda de Crónicas, capítulo 14, comenzamos en el versículo número 1. Durmió Abías con sus padres, era el papá de Asa, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. En el 2, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y los mandamientos. Así fue que obró este rey de Judá al comienzo de su reinado, y como consecuencia de ponerlo primero a Dios en su vida y en Judá, por supuesto, le pasó a él y a su gente lo que dice el versículo 7 en el mismo registro. Vean lo que dice: dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado, y el que nos ha dado paz. Esto es lo que ocurrió porque él lo puso primero a Dios en su vida y en su reinado. Nos ha dado paz por todas partes. Edificaron fueron como prosperados. Maravilloso registro. Aquí lo que llama la atención de una manera positiva desde ya es lo que dice el versículo 1 cuando dice que hubo sosiego por 10 años. Eso fue producto de lo que acabamos de leer, cuando dice que hemos buscado a Jehová, a nuestro Dios, le hemos buscado. Cada vez que uno lo busca a Dios, uno tiene sosiego en sí y alrededor de uno. Segunda de Crónicas, capítulo 15, ya estamos ahí en el vecindario, en el barrio. Segunda de Crónicas 15, en el versículo 1 empezamos. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Hasta aquí todo iba muy bien. Pero igual este profeta declara algo que es muy interesante, que pudo haber sido de mucha ayuda a Asa, lo vamos a ver en el transcurso de la historia, y al pueblo de Judá. Lógicamente que pudo haber sido de mucha ayuda, y de hecho, cada vez que Dios revela algo, siempre es de mucha ayuda a su gente. Y la palabra de Dios siempre es de utilidad a su gente. En el versículo 2 dice: y salió al encuentro de Asa, Azarías, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, siempre, bajo cualquier circunstancia. Continuemos leyendo, porque no es eso lo que dice. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, ¿qué va a pasar? Será hallado de vosotros. Ahora tengo la pregunta. Tengo esta pregunta. Si no le buscaren, no iba a ser hallado. Si le buscareis, será hallado. Más si le dejareis, él también, ¿qué? Os dejará. Dios no cambia. Y esta condición tampoco ha cambiado. Dios no se ha movido, siempre ha estado en el mismo lugar. Uno puede recurrir a él recurriendo a su palabra. Y ahí uno lo halla a Dios. Si uno lo busca en el lugar correcto, lo encuentra a Dios. 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Aquí Dios les recuerda cosas del pasado para que reciban el beneficio que trae tener una buena memoria, y así no caer en las mismas estupideces y recibieran la misma calidad de consecuencias. 7. Pero esforzaos vosotros, dice Azarías, pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y les digo una cosa, al menos parte de la recompensa era que si lo buscaban, lo hallaban, y si estuvieran con Dios, él estaría con ellos. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, como cualquiera de nosotros cuando escucha la palabra de Dios. Uno cobra ánimo cuando escucha la palabra de Dios. Y hizo una cosa: quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y repartió el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios lógicamente estaba con él. Entonces se pasaron con el rey, porque él lo había puesto primero a Dios, recibía los beneficios y los otros querían estar con él. 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimoquinto del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7000 ovejas. Imagínense lo que debe haber sido eso. Ciertamente este rey en este momento de su vida se gozaba de hacer una obra que evidentemente emanaba de su creencia a Dios, poniéndolo primero a Dios en todos los aspectos de su vida. Y desde ya, cuando eso ocurre, le estaba yendo muy bien. Como cada vez que cualquiera lo pone primero a Dios, le va muy bien. Versículo 12. Entonces, fíjense, es muy interesante lo que vamos a leer, porque después nos vamos a desviar un cachito para ver un principio que hay acá, que luego lo vamos a ver cómo ese principio ha sido quebrado. Pero en el 12 dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Estos hombres habían prometido. En el 14 dice: y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron en este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Entonces, como eso hacían, fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. y a una Maaca, que era la madre de Asa. Él mismo la depuso de su dignidad. ¿Saben por qué la depuso? Ella tenía la dignidad de mamá del rey. Pero la depuso, la sacó de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y luego de desmenuzada la quemó junto al torrente de Cedrón. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel. Ok, es una lástima. Pero, dice acá, el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. ¡Excelente! Igual que habíamos visto en Mateo 22 anteriormente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, con todo tu ser, con todo lo que tenés. Esta gente había decidido ponerlo a Dios en el trono de sus corazones. Y habían dicho que él iba a estar primero en tiempo, orden, lugar e importancia en sus vidas. ¿Les habrá traído alguna ventaja esta actitud hacia Dios? Bueno, si queremos saber, continuemos leyendo. Fíjense lo que dice el 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa. Tremendo. No hubo más guerra. ¿Qué les parece que no haya guerra como resultado de haberlo puesto primero a Dios? A mí me parece muy bueno. Ahora, vamos a ver, dejando un dedo acá, o una marca, porque vamos a regresar más adelante, pero hay algo muy importante, pero muy importante que les quiero mostrar en Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Vayan ahí, por favor. Y después que leamos este Eclesiastés 5, vuelvan a dejar una marca en Eclesiastés, porque vamos a regresar más tarde. Bueno. Acá este registro, entonces, en Segunda de Crónicas, continúa mostrando la vida de Asa, y estudiándola podemos tener el beneficio de saber qué es lo que pasa cuando cualquier persona lo pone primero a Dios y qué es lo que pasa cuando cualquier persona no lo pone primero a Dios. Pero antes de eso, vamos a ver aquí en Eclesiastés algo que me llamó poderosamente la atención, que es un principio que es relevante a la luz de lo que acabamos de leer. Yo les voy a recordar, ustedes no necesitan ir a Segunda de Crónicas 14:12, creo que era, sí, 15:12, donde decía, ustedes quédense ahí en Eclesiastés. Yo les quiero recordar este registro que acabamos de leer, que es la razón por la cual quiero que vayamos a Eclesiastés 5. Ahí en Segunda de Crónicas 15:12 dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová. ¿Se acuerdan que habíamos leído eso? Bueno, ahora quiero que presten atención a lo que vamos a leer en Eclesiastés 5, comenzando en el versículo 4. Por favor, miren lo que dice acá, Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Atención a esto, porque acabamos de leer que ellos habían prometido. Muy bien. Ahora, vayamos al registro de Segunda Crónicas 16 ahora. Regresamos al barrio donde estábamos antes. Segunda de Crónica 16. Versículo 1 dice. Recuerden estas cosas, porque nos van a ser útiles más adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 1, dice, en el año 36, recuerdan que hasta el año 35 habíamos leído antes que había habido paz en Judá, porque Asa lo había puesto primero a Dios, hasta el año 35. Ahora acá dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro. Lo estaba coimeando, sobornando, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. ¿Qué hizo? Le puso unos pesos encima a Ben-Hadad para que no se alíe con Baasa, que estaba en contra de él. ¡Ay, ay, ay! Vuelvan a dejar el dedo ahí y por favor vayan conmigo a un registro esencial de Jeremías 17, importantísimo a la luz de lo que estamos viendo. Acá por eso vamos a hacer este alto. Recuerden entonces, todo andaba bien hasta el año 35, ya estamos, pasamos el 35, porque en el 2 Crónicas 16:1 dice que en el año 36, ya estamos en el año 36. Viene Baasa, quiere pelear contra, que es rey de Israel en ese entonces, quiere pelear contra Judá. Entonces, ¿qué hace Asa? Recurre a un hombre, a un rey, a Ben-Hadad, y lo compra, lo soborna para que se alíe con él. Jeremías 17, en el versículo 5, dice algo tan importante. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Qué estaba haciendo Asa en el año 36? Y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito, en cambio, el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas. ¿Qué pasa cuando un árbol está plantado junto a las aguas? Está bien irrigado, está bien alimentado de agua. Entonces da buen fruto, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. No le va a importar la sequía, porque tiene de dónde tomar agua, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¡Qué bárbaro! Damas y caballeros, Asa venía re bien hasta ahora. Hasta que tomó un desvío, derrapó, se resbaló y fue a parar al barro, pero hasta el cuello. El corazón debe ser guardado. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante guardar el corazón? Porque sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Lástima que Asa no resguardó su corazón. ¡Qué lástima! Porque acá hizo un cambio mental en su compromiso con Dios y cambió con eso el estado de las cosas según se venían dando en su vida y en su reino. Fue en búsqueda de la ayuda de Ben-Hadad y ¿saben qué encontró? Esa es la ayuda que encontró. Esa es la ayuda que obtuvo, la que salió a buscar, no la de Dios. ¿Recuerdan que decía antes, habíamos leído que si uno lo buscaba a Dios, ¿qué pasaba? ¡Lo hallaba! Si uno lo busca a Ben-Hadad, ¿qué pasa? ¡Lo halla también! Fue en búsqueda de la ayuda de Ben-Hadad, y esa es la ayuda que obtuvo, no la de Dios. Buscó a Ben-Hadad, halló a Ben-Hadad, dejó a Dios, ¿qué pasó? Dios lo dejó a él. Segunda de Crónicas 16, por favor, que es el barrio donde estábamos. Continuamos en el versículo 4. Segunda de Crónicas 16, 4. Qué lástima leer esto, pero es bueno darse cuenta qué pasa, porque Asa era un hombre, igual que cualquiera, un hombre en autoridad. En el 4 dice: consintió Ben-Hadad, claro, si lo habían coimeado, lo habían sobornado con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistaron Gijón, Dan, Abelmaim y todas las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y Mizpa. Ay, ay, ay. El hombre que Dios tenía en aquel momento, en aquel lugar, apareció en escena para confrontarlo a Asa en su locura, en su indisciplina, en su haberse descuidado, en su no haber guardado y resguardado su corazón. En el versículo 7 es entonces que dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: mira, por cuanto te apoyaste en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, bueno, por eso el ejército del rey de Siria escapó de tus manos. Perdón, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, les recuerdo una batalla anterior que ellos habían tenido. No eran un ejército numerosísimo, según dice el registro, eran 1 millón de personas, 1 millón de personas de etíopes que lo venían a encarar. lo venían a atacar, y él los confrontó y les ganó con 580.000 porque estaba con Dios. Entonces este hombre le está trayendo a su memoria de Asa, que tendría que haber recordado. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Él los entregó en tus manos. Dios los prosperó en aquel combate, porque su corazón era perfecto delante de Dios. Pero ahora no lo buscó a Dios, lo buscó a Ben-Hadad. Y el siguiente versículo yo lo agarraría y lo enmarcaría en el centro de mi oficina, en donde yo pueda verlo todo el tiempo y la gente también pueda verlo todo el tiempo. Vean lo que dice este versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, eso hace toda la tierra, para mostrar su favor a todas las personas. Por favor, lean conmigo. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente hiciste, Asa, te fuiste a los caños, derrapaste, te fuiste al barro, a la banquina, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. En su locura, Asa, en lugar de reconocer su error, como quizás se me ocurre ahora hubiese hecho David, se enoja contra el mensajero, contra Hanani. Fíjense lo que dice el 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente. ¿Por qué no se enojó contra sí mismo? Y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Recuerden esto, porque en un rato más vamos a ver de nuevo otro principio. Esto es creíble. Esto es creíble. Es una lástima que haya ocurrido, pero gracias, Padre Celestial, por haberlo puesto acá para nosotros aprender estas cosas y no irnos al barro y resguardar nuestro corazón. Primero que nada, este rey pierde la perspectiva de Dios primero en su vida, ¿verdad? Y luego, como consecuencia lógica, la pierde del hombre que lo representaba a Dios, Hanani. La una fue de la mano de la otra. Asa no se apoyó más en Jehová y no bien pudo, echó al hombre de Dios en la cárcel. Dice que se encolerizó grandemente a causa de esto. ¿Qué esto? ¿A causa de haberlo dejado a Dios fuera del trono de su corazón? No, eso no lo enojó a Asa, eso debió haberlo enojado. Se encolerizó porque fue descubierto en su deshonestidad por el hombre que representaba a Dios Todopoderoso. ¡Qué increíble! Le trajo más pesar a este tipo haber sido descubierto que haber descubierto que él se descuidó y perdió la perspectiva de Dios primero en su vida. Lo cierto, damas y caballeros, es que pudo haber sido al revés, y este registro pudo haber terminado de manera diferente a cómo va a terminar. La enseñanza anterior habíamos visto que el primero y gran mandamiento, ¿cuál era? Amás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y el segundo, dice Mateo 22, es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que hizo Asa? Primero lo sacó a Dios de su vida, reemplazándolo por Ben-Hadad, y luego oprimió a Asa a algunos del pueblo. Nada nuevo bajo el sol. Versículo 11. ¡Qué lástima! ¡Veníamos tan bien! Versículo 11 dice, mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, siguió. El tipo pudo haberse arrepentido, pudo haber pegado la vuelta, no lo hizo. No buscó a Jehová, sino a los médicos, y no hay problema con ir a los médicos. Pero nosotros primero vamos a Dios, si no nos resulta, porque no sé, no creímos, porque por lo que fuera que no resulta, damas y caballeros, perdón Padre Celestial, vamos adelante, vamos a los médicos. ¿Cuál es el problema? Pero acá el hombre este invirtió los papeles. Él no fue a Jehová y no le resultó por su creencia, porque siempre que uno va a Dios y uno cree, siempre resulta. Pero a veces no nos resulta a nosotros, la culpa no es de Dios. Entonces, este hombre no fue a Dios y como no le resultó fue a los médicos. No, fue a los médicos. Así que ojo, nada malo con los médicos. se enfermó gravemente de los pies, vuelvo a insistir, los pies, Dios mío, morite del corazón, qué sé yo, de alguna otra cosa más importante, este tipo va a morir de los pies. De los pies, damas y caballeros. Y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió, versículo siguiente, tac, durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Hasta el año 35 de su reinado todo bien, y después 6 años, barranca abajo. Era un patrón en su vida, no lo buscó a Jehová, buscó a los médicos primero. Para Asa estuvo disponible ponerlo primero a Dios todo el tiempo, porque eso está disponible a hacer todo el tiempo a todas las personas. Es la persona quien determina por su libre voluntad colocar y mantener a Dios en el trono del corazón, con total independencia de las circunstancias en las que esa persona se encuentre, porque no son las circunstancias lo importante, es tu corazón lo que es importante. Por eso, sobre toda cosa guardada, hay que guardar el corazón. Justamente ahí, en ese corazón, es donde lo entronamos a Dios, a nuestro Padre Celestial. Las cosas le fueron malas desde que se descuidó, y como estuvo encontrado con Dios, estuvo también encontrado con el hombre, encontrado, o quiero decir, peleado, o enojado, o alejado de Dios, también lo estuvo con el hombre que lo representaba, al punto que, aprovechando de su poder, lo mandó a la cárcel. Triste final para Asa, un líder del pueblo de Dios. Deuteronomio, por favor. Qué lástima este Asa. Deuteronomio 5. Muy bien, Deuteronomio 5, en el versículo 1 empezamos. Y llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Ojo, aprendedlos y guardadlos, y fíjense lo que dice acá, para ponerlos por obra. La instrucción que provenía directamente de Dios decía que había que oír, aprender, guardar y ponerlos por obra. Observe, por favor, y aprenda cuál es el interés de Dios en cuanto a su palabra. ¿A usted le parece que Dios cambió su deseo en cuanto a su palabra? ¿A usted le parece que hoy, porque estamos en la administración de la gracia, uno no tiene que oír, aprender, guardar y ponerlos por obra? Por favor. Dios no cambia su deseo en cuanto a su palabra, y nosotros tampoco cambió. Estos estatutos y decretos son parte de la palabra de Dios. Era la palabra de Dios que le dijo a Moisés que les dijera al pueblo de Israel. Esto es lo que Dios piensa de su palabra, y esto es lo que Dios desea en cuanto a su palabra. Recuerden entonces, oír, aprender, guardar y actuar. Versículo 2 de este Deuteronomio 5. Ah, qué lindos registros estos cuando Moisés hablaba. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos, no los que se quedaron en Egipto. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y ustedes para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego. ¿Se acuerdan que estaban todos achicharrados del fuego, de miedo? Y no subisteis al monte, estaban todos abajo de la mesa. Como no subieron, subí yo. Y dijo: yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, Él es Jehová nuestro Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y yo podría añadir que nos ha sacado de cada una. Yo no estuve en Egipto, pero damas y caballeros, reconozcamos que Dios nos ha sacado de cada lugar. Te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 7, y acabamos con todo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Damas y caballeros, la palabra es un constante ahora, es un hoy día. Esto es así hoy día también. La palabra de Dios es actual. Hoy día hay personas que se inclinan ante imágenes que tienen en la concepción totalmente antescritural, errónea, que ellos tienen. Dicen que estas imágenes tienen poderes para resolver ciertas cuestiones. Son imágenes de varones o de mujeres, de quienes se dice que interceden y que resuelven problemas de trabajo, de salud, de amor. Dios mío, hay imágenes para todos los gustos que la gente adora. Pero Dios es muy claro en cuanto a este desvío inmenso de su voluntad. No te inclinarás a ellas, dice el 9, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, yo, no ellos, y son muñecos. Fuerte, celoso, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. A esos hace millares, a esos hace misericordias. Uno puede ubicarse entre esos millares que aman a Dios y guardan sus mandamientos para tener garantizada su misericordia. Dios mío, cuánta falta nos hace a todos nosotros la misericordia de Dios. Por un ratito, por favor, vayan a Primera de Reyes. Dejen el dedo ahí porque enseguida regresamos al versículo 29. Pero fíjense, estábamos en Deuteronomio capítulo 5. Por favor, vayan a Primera de Reyes capítulo 2. Pero dejen un dedo ahí en Deuteronomio 5 porque enseguida regresamos al 29. No van a poder creer lo que dice ese versículo. Es maravilloso. Pero antes vamos a Segunda de Reyes 2. Los ubico en tiempo y lugar. Aquí David, lamentablemente, bueno, estaba muriéndose, que le pasa a todas las personas hasta que el Señor Jesucristo retorne. Entonces estaba dando, pónganse en este lugar, él estaba dando sus últimas palabras a quien lo iba a reemplazar en el trono de él, a Salomón. Sitúese en ese lugar, en esa escena. ¿Esto es verídico o no es ficción? Esto ocurrió en la vida de David y Salomón. Sus últimas palabras en Primera de Reyes capítulo 2, en el versículo 1 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: mira, Salomón, yo sigo el camino de todos en la tierra, esforzate, sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Así lo iba a guardar, era un guardar activo, guardando, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, como estábamos recién leyendo en Deuteronomio 5, que en un rato regresamos. Fíjense que ubicado David en el momento de su muerte, para que prosperes en todo, esa es la voluntad de Dios para nosotros, que andemos en su palabra, que la guardemos, andando en su palabra, para prosperar en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. 4. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos, vos sos uno de ellos, Salomón, guardar en mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Damas y caballeros, eso se cumplió cuando vino el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo era del linaje de David, y era del linaje sanguíneo por parte de su mamá, del linaje de David, y por parte de José, el esposo de María, quien lo tomó a Jesús como su propio hijo. José también venía del linaje de David. Ahí se cumplió lo que dice David, porque se lo había dicho Dios antes. Ahora bien, al versículo maravilloso este que yo les hablaba en Deuteronomio 5, ¿qué momento es esto y qué cosa de recordar en los momentos previos a su muerte? David con Salomón. Dios quiere que su gente lo ame, Deuteronomio 5, que lo busque sinceramente, con un corazón puro, sin dobleces, y que lo ponga primero en orden, primero en tiempo, en primero en lugar e importancia. Fíjense si me equivoco, leyendo Deuteronomio 5:29, cuando dice: ¿quién diera, dice Dios, que tuviesen tal corazón que me temiesen? Es decir, que respetasen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué quieres esto, Jehová? Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dios mío, ¿cuál es el deseo de Dios desde el comienzo de los tiempos? Dios mío, qué maravilloso versículo de Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón?, dice Dios. Es conmovedor. Díganme si esto no te pone la carne de gallina. ¡Es conmovedor! Léalo de nuevo, disfrútelo tranquilo en su casa. Ese es el corazón de Dios que no cambió para su gente. Piense en eso. Este es el Dios y Padre que usted puede poner en el trono mismo de su corazón. No porque tiene que hacerlo, porque lo dice Mateo 22. Lo hace porque Él es su Padre y usted lo ama, como un hijo amado que es usted. Ahí entonces lo pone primero en su corazón. Dios quiere que usted sepa su palabra, no como un conocimiento intelectual, sino como uno práctico, para ponerla por obra en su vida de cada día, no de una vez cada tanto para cuando se siente espiritual o para los domingos. Todos los días de su vida, todas las horas de su vida. Versículo 31 dice: y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos, le dice Dios a Moisés, y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión, que ni siquiera tuvieron que pagar o sacar una hipoteca, yo se las doy. Como Dios que nos dio, estamos parados sobre el terreno de la resurrección. ¿Quién proveyó ese terreno para nosotros? El mismo Dios que se los proveyó al pueblo de Israel, la tierra que les estaba dando. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Para eso hacemos la palabra de Dios. Y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¡Qué bueno! Deuteronomio 6. ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso! Acá dice claramente por qué Dios quiere que hagamos su palabra. Para que vivamos y nos vaya bien. Y para que tengamos largos días en la tierra que van a poseer, les dice a ellos. El corazón de Dios para nosotros, nuestro bien. Y se acuerdan que recién leímos en el 33 que dice en todo el camino, dice, y eso tiene que ver, y eso tiene todo que ver con amar al Señor tu Dios con todo tu ser, en todo lo que hagas, en todos tus caminos. Dios marcó el camino en su palabra. Deuteronomio 6, ¿ya están ahí? Vamos al versículo 1. Qué lindo, versículo 1, Deuteronomio 6, 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. De nuevo, ¿cómo insiste? Me pregunto, ¿qué querrá decir Dios? Que los pongamos por obra. ¿A dónde estoy? En la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Reitera, enseñarlos para actuarlos, no un conocimiento intelectual meramente. Con el siguiente propósito que está en el versículo de Dios: para que temas, respeto, recuerden, no temor, no miedo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ay, no como Asa, que solamente lo hizo por 10 años, todos los días de tu vida. Oye pues, Israel, en el 3, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Uno es, dice que es uno, y a ese único Dios lo amamos al estilo que leemos en Mateo 22 y que leemos ahora en Deuteronomio 6. Con todo nuestro corazón, dice en el 5, perdón, en el 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, así lo amamos, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Recuerda el corazón, que es sobre toda cosa guardada, donde lo que más tenemos que guardar, había que guardar el corazón, ahí guardamos sus palabras. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Evidentemente, acá Dios habla de estar rodeado de la palabra de Dios. Sobre tu corazón, primero y principal, la repetirás, hablarás, las colocarás fuera de tu casa, al acostarte, al levantarte, atada como a señal entre tus ojos, escritas, rodeado, inmerso en la palabra de Dios para que te vaya bien. Ay, nosotros hoy día somos muy privilegiados y podemos creyentemente, es decir, con creencia, como respuesta de amor, andar en su palabra, como hijos amados, guardar su palabra, siendo que hemos sido que hemos recibido inmediblemente más en Cristo Jesús, que lo que recibió el pueblo de Israel. Hemos sido comprados por precio, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy en esta maravillosa administración de la gracia, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos disponible espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, entendimiento alumbrado. Una esperanza a la que hemos sido llamados. Dios nos amó con grande amor porque es un Dios rico en misericordia y nos dio vida juntamente con Cristo porque por gracia fuimos salvos. ¿Cómo no lo vamos a colocar y a mantener a Dios en el trono de nuestro corazón? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Por favor, entonces, no pensemos más en términos de que hay algo que tengamos que hacer, sino que por amor podemos colocar y mantener a Dios en nuestro corazón y disponernos a vivir una vida digna de alguien que no tiene la perspectiva enturbiada, sino alguien que tiene deseo de la luz de la palabra de Dios y que ha resuelto estar constante y firme para tener la misma perspectiva que Dios tiene de las cosas. Romanos 8, por favor. Hermoso registro que ya es también barrio conocido. Podemos reconocer, recuerden que les había dicho que dejaran una marca en Eclesiastés 12, todavía no la vamos a usar, pero recuérdenlo. Ahora vamos a Romanos 8. Podemos reconocer creyentemente todo lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús y todo lo que somos y tenemos en Él como hijos de Dios. Hagamos lo que sea que hagamos, damas y caballeros, lo importante es creer la palabra de Dios y mientras la estamos creyendo, llevar a cabo la tarea. Romanos 8, versículo 28. Miren qué hermoso registro de escritura que yo les recuerdo. Ya lo hemos visto en otras enseñanzas. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, a la corta o a la larga, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si usted ama a Dios, usted lo va a poner primero en todo a Dios en su vida. Y todas las cosas le van a ayudar a bien. ¿Recuerdan cuando antes en el Antiguo Testamento habíamos leído que Dios quiere que hagamos sus palabras para que nos vaya bien? ¿Se acuerda? Lo acabamos de leer varias veces en un montón de lugares. Inclusive ahí se lo dijo David a Salomón. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Con estos minutos que ustedes se pasaron aquí escuchando esta enseñanza. En Eclesiastés 12 les quiero responder eso. ¿Cuál es el fin de este discurso que yo les estoy dando? ¿Cuál es el todo del hombre, damas y caballeros? En Eclesiastés 12 lo dice, en el versículo 13, el fin de todo este discurso, y el mío, del mío también, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, respetalo, y guardá sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto, damas y caballeros, es el todo del hombre. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado tremendo privilegio de podernos llegar a tu palabra y entenderla. Y gracias por haber dejado estos registros para que nosotros podamos aprender, Padre, la importancia que tiene guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada. Guardarlo y mantenerlo guardado. Hacer tu palabra en todos nuestros caminos. Y ponerte siempre primero a vos en toda situación, bajo cualquier condición o circunstancia. No importa lo que pase, siempre podemos ponerte primero, hacer tu palabra y recibir los beneficios de eso. Muchísimas gracias por habernosla hecho tan simple, Padre Celestial, y por tener tantas cosas, por habernos confiado, fíjate, tantas cosas que nos diste antes de siquiera saber ¿cómo íbamos a responder nosotros a tantos beneficios? Muchas gracias, Padre, por tu confianza en nosotros. Nuestro mejor será retribuírtelo lo mejor que podamos como hijos amados que somos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.